Señores, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ya les he contado quién era. Ha sonado una promoción en las últimas horas en la radio para que ustedes estuvieran preparados para esta charla. Quiero ahora entonces presentársela y de alguna manera también presentármela, porque nos acabamos de conocer, todavía no hemos hablado nada y tenemos ganas de preguntarle varias cosas. Es socióloga, se llama Ingrid Rodríguez y además es la encargada de la dirección del Museo de la Palabra del Sodre. Ingrid, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Buenas noches.
Un gusto estar acá.
Bueno, qué suerte, qué suerte. Ingrid es oyente del programa y eso está bárbaro, porque la otra vez cuando fue el programa de Marosa, de Giorgio, un oyente del interior nos arrimó unas grabaciones que pertenecían al Sodre y nosotros nos sentimos como comprometidos a averiguar si podíamos emitirlas sin autorización. Y ahí empezamos como en un debate y con la intención de buscar a la persona encargada que nos autorizada. Cuando llegamos aquí resulta que tú nos conocías, conocías el programa y de alguna manera también eso fue como...
Sí, yo le decía acá, con quien hablé por teléfono,
Julieta,
sí, yo le decía que no llamo porque generalmente estoy acostada y me da mucha presa.
¿En serio?
Pero sí.
¿Y no te dormís?
Después de muchas horas sí, pero no durante tu programa.
bien, porque... Yo a veces cuando me imagino gente escuchando, casi nunca me imagino a la gente escuchando en la cama. No sé por qué. Sé que hay mucha gente que lo hace, pero me imagino como en actividad.
Porque la radio está vinculada con actividad. La radio te acompaña en todas tus actividades. Estás trabajando, manejando, estudiando, cocinando. Y está la radio. Pero en la noche hay un vínculo muy... Es un medio masivo, pero que sigue en forma individual. Soy yo la que te estoy escuchando.
Claro.
Tú me estás hablando a mí, sé que a otros cuantos más, pero me estás hablando a mí.
Sí, eso está bueno porque en realidad desde este lado del micrófono también se vive así, ¿no? Uno no puede pensar que le habla, yo creo que no sé, a mí no me sale pensar que le habla a muchos.
Uh-huh.
Generalmente como que uno deposita, si es que deposita en algún lado el destino de sus palabras cuando hablan en radio, en una persona, ¿no? Imaginario o en una. Generalmente en los compañeros que están del otro lado del vidrio, que es uno, que son dos. O a veces como en un monólogo, que está claro, en algún lugar de la cabeza está claro que va para mucha gente, pero no se puede vivir así, si no sería como una especie de esquizofrenia incontrolable, por lo menos me parece a mí. En todo caso, estamos hablando de la palabra, que es lo que tú proteges ahí en el Museo de la Palabra, lo que tú, no solo tú, un equipo de gente, supongo que cuida, protege, y de eso es lo que vamos a hablar. Con motivo...
Es que le robé yo una frase a Paco Espínola, que hablaba de atesorar la palabra.
Está muy bien.
Y me pareció hermosísima, muy gráfica, y es eso, bien, es atesorarla, guardarla.
Uh-huh. Cuando se acerca el Día del Patrimonio, se alborotan los espíritus vinculados a, bueno, a todo lo que ofrece esta fiesta que ha crecido de manera
inevitable,
sí, un alboroto fantástico. Yo me cuestionaba el otro día, y fue tema aparte de conversación en el programa de la mañana, en perspectiva aquí, en la tertulia, de qué pasa en los otros 363 días del año, ¿no? Un poco una cierta falta de atención, de desidia que tenemos por nuestro patrimonio en el día a día. Continuamente, uno lo ve, y en esta campaña electoral que justo estamos inmersos, curiosamente, son desde las organizaciones políticas donde más se agrede en estos días el patrimonio físico de la ciudad, ¿no? A veces uno piensa en que existe toda una especie de discurso contra los grafitis, que los jóvenes hacen, pero cuando llega esta época se puede hacer cualquier cosa en los muros, en los cordones de la ciudad, pintarrayar toda la ciudad.
También es nuestro patrimonio cultural, esos grafitis, esos carteles.
Exactamente. Aunque uno a veces piensa también que hay límites para todo, ¿no? Porque está bueno saber que el granito de la Rambla, por ejemplo, es en sí mismo un valor y que es un asombro para los extranjeros que nuestros cordones estén hechos de piedra de granito, ¿no?
Uh-huh.
Parece de locos y es una riqueza que a lo mejor no evaluamos, como no evaluamos tantas otras.
Pero ese mismo argumento, acordate que se manejó con los grafitis, ¿no?
Claro, claro.
Sí a los monumentos o no a los monumentos.
Claro, claro. Lo más allá de eso, no me preocupa tanto a mí lo que se haga, sino cómo reaccionamos frente a lo que se hace. Porque, evidentemente...
Primero hay que tomar conciencia, yo creo que se está tomando conciencia.
Bueno, bien, mejor aún.
Es lento, pero se está.
Mejor aún. De cualquier manera, por supuesto que el Día del Patrimonio ayuda y que es bienvenido, y que es lo que motiva, que convoquemos aquí para hablar de un patrimonio que ha sido encuadrado bajo el término de patrimonio intangible, ¿no? Esa expresión intangible que claramente también es gráfica y que sirve para entender a qué nos referimos, podría ser explicada un poco más o ampliada por ti, que te dedicas a eso.
Sí, cuando hablamos de patrimonio intangible, tanto el tangible como el intangible forman ese patrimonio cultural en el que estamos todos los individuos de una sociedad. Cuando hablamos de patrimonio intangible, son las manifestaciones del ser humano que no tienen un sustento material, concreto, notable. Pero patrimonio intangible está en cada una de las cosas también. Es lo que está atrás de. Y alguien dijo el alma de las cosas, y me gustó que la locutora Ana Rosa lo tomara.
Eso agregamos, esto en realidad le pedimos a Rosa que lo grabara, lo hicimos nosotros. Julieta me dijo, mira, me dijo la invitada el alma, y dije, tal vez voy a usar esa frase justamente para...
Sí, porque es lo que no se ve, es lo que está atrás, pero que le da el sentido. Tú podrás estar frente a un cuadro en un museo típico con elementos materiales para ver, tocar, y ese cuadro te puede decir muchas cosas, o no te puede decir nada de repente, pero te puede estar indicando su valor por quien lo hizo, o porque te recuerda una escena, o porque te trae a la mente un valor positivo o negativo. Entonces, ese plus, ese valor intangible, lo estás dando tú también. ¿Qué significa? Y yo le contaba a Julieta lo que me pasó con esa docente que una vez nos habló a principios de este año, ¿no?, explicando sobre el patrimonio intangible, que es un elemento que yo lo había manejado poco en cursos de museografía y museología, que acá hay varios talleres y seminarios sobre el tema de restauración, manejo, exposición museográfica, pero justamente de eso no tengo nada en el museo donde yo trabajo. Y esta mujer nos muestra cómo presentar un objeto y cómo darle valor al intangible, a pesar de que era un objeto material. Nos pasa una galera de un paño, un terciopelo, una pana, con una cartela al costado, que es lo que acompañaría eso en un museo. Y nos dice, bueno, esto lean, a ver si les resulta claro qué es lo que es. Y decía... sombrero usado por artista callejero segunda mitad del siglo XX, Montevideo. Claro, nos estaba diciendo qué material se utilizaba en ese momento, generaciones posteriores pueden ver cómo se teatralizaban a través del vestuario, perfecto. Dice, bueno, después que esa galera dio vuelta por todos los asistentes al curso, nos quedó bien claro qué material, qué época, ¿dónde, en qué lugar? Cuando vuelve a ella la galera, la toma en la mano y dice, ¿sí les cuento que esta era la galera de Foforito? Y todos decimos, ¡ah! Más que fuera de paño y qué medida, claro, nos hubiera interesado lo otro. El alma, eso que no se ve, eso que es invisible, por más que la galera era muy concreta, muy material, muy tangible. El valor estaba al dejar al descubierto su alma. Eso intangible. Para uno podía ser la figura que veías en la calle, para otro su recuerdo de estudiante cuando te hacías la rabona, en el boliche pasaba Forito y con sus castañelas. Para cada uno, con sus cucharas, con sus huesitos. Para cada uno podía ser un recuerdo distinto. Uno más auditivo, recordar los sonidos, otro más visual, por sus colores y por su vestimenta. Pero para todos tenía un significado que de repente no era común, era muy diverso, pero tantas historias y tantos valores como personas escuchamos y estuvimos frente a esa galera. Más, no me importó saber si realmente era cierto.
Claro.
La sensación fue esa.
Claro, de cualquier manera estamos hablando de cosas ciertas.
Sí.
Pero está bien, está claro la aclaración que no es tan importante la galera en sí, sino... toda la historia que tiene esa galera. ¿Sabes que de alguna manera, no es por querer vincular las cosas, no tiene nada que ver y sería bastante patético de mi parte querer vincularlo, pero se me acaba de ocurrir, no puedo dejar de expresarlo, que
dale,
tiene que ver también, salvando todas las distancias del caso, estoy mirando ese montoncito de libros que son de la BCP, de la Biblioteca Circulante, tiene que ver con eso de cuando uno...
Ay, Colette, tengo la voz de Colette, no te la traje.
¿Tenés la voz de Colette?
Sí, señor.
Puedo llegar a desmayarme a escuchar a Colette porque soy como así como muy fan de Colette. ¿Mira? Nunca me imaginé que tendríamos acá en el lugar a voz de colegio. Esos libros que yo compro usados, muchas veces vienen con la firma de quién fue, de quién se lo regaló quién, matrimonios que se casaron, y tengo uno, me acuerdo, de San, que se llama Mallorca, y está firmado por un esposo súper enamorado que se lo dedica a su mujer cuando de luna de miel están en Mallorca, ¿no? Yo compré eso en usados, y ya tiene una historia increíble, ¿no es cierto? Y a su vez,
es un disparador de sensaciones, de historias.
Buenísimo, claro. Buenísimo. Entonces pensaba en eso, en cómo, cualquier objeto en sí mismo podría llegar a tener todo un mundo en el que uno podría dedicarse a navegar años.
Uh-huh.
¿No? Sí. Es inabarcable. Concretamente, en el Museo de la Palabra, lo que ustedes tienen son grabaciones.
Sí, es la palabra hablada, son grabaciones. Discursos, narraciones, cuentos, la palabra hablada.
Quizás la gente pueda recordar muchas veces que se vinculó con el museo y con la palabra. Hay un caso bastante concreto que es cercano en el tiempo, que es la revista Podar, que no existe, editó una serie de casetes con, archivos
de escritores, sí.
De ustedes. A veces está la palabra de escritores, a veces es, digamos, un locutor el que lee un texto.
Un actor. Por ejemplo, la voz de Quiroga, si bien hay uno, recordar que hay uno, la voz de Quiroga no quedó. Entonces se está teatralizando, leyendo a Quiroga, y hay otros autores también.
Esa es una porción, supongo, que mínima de lo que tiene sobre, ¿no?
De alguna forma esa fue la presentación en sociedad del museo, porque fíjate, el museo surge como archivo de la palabra en 1959. Dentro del ámbito de la radio del Sodre. Y después estuvo un periodo cerrado cuando el Sodre lo mudan, y corresponde ahí a toda esa diáspora del edificio, del viejo y queridísimo edificio de Mercedes y Andes. Y hay un par de secciones que dejan de funcionar por no tener espacio físico donde trabajar, que es el Museo de la Palabra y el Radioteatro. Reanuda su actividad el Museo de la Palabra en el 85, cuando nos reubican a todo el área radio en el actual edificio de Sarandí, esquina Misiones.
Sí.
Entonces, ese periodo que no está funcionando, ahí también se pierde, no se trabaja, quedan las cosas guardadas. Cuando se reabre el museo, una forma, se reabre ya con nuevo nombre, ya no es Archivo de la Palabra, sino es Museo de la Palabra. Y en esa época más o menos es cuando se editan, se comienza todo el trabajo para editar con esa publicación toda la parte de sonido. Y hay mucha gente que conoce el Museo de la Palabra a partir de ese momento.
Recién ahí. ¿Hace cuánto tú estás vinculada al museo?
Yo estoy vinculada al Sodre desde el año 79, ingreso como locutora, pero al Museo de la Palabra en el 99. Hace 5 años que estoy en la dirección del Museo de la Palabra.
¿El museo va creciendo en su acervo?
Sí.
¿Cuáles son los mecanismos? Sí.
El Museo de la Palabra intenta, digo, porque hay muchos espacios que están descubiertos, que necesitaría llenarlos con áreas nuevas, con áreas que no se fueron generando en décadas anteriores, pero que yo considero que sí. Hay un criterio de ingresar al acervo del museo todo lo que tuviera que ver con la cultura, pero la cultura entendida desde lo culturoso, como adjetivo y no como sustantivo, ¿no? Desde que yo estoy, he intentado abrir el espacio, por ejemplo, el humor en radio, no estaban las voces de Wimpy o de Barrio, un montón de gente más, ¿no? El museo intenta, a través de los programas que tienen las emisoras del Sodre, tomar las grabaciones e ir ingresando las voces. Otros que pedimos que se acerquen al museo van muy gentilmente, escritores.
¿Van a grabar?
Van a grabar.
Ah, o sea que tienen también un proceso de grabación continuo.
Sí. Y además hay una forma también, y se aprovecho a convocar a la gente, que es el done lo que no usa. Aceptamos donaciones.
Hay familias que tienen grabaciones.
Y han llegado cosas riquísimas, valiosísimas, a través de gente que viene a buscar un material, que de repente no lo encuentra. Nos ponemos a conversar y café de por medio, te dicen, ay, pero es que lo tengo en casa, porque mi abuelo fue, o mi abuelo hizo, o había alguien que le regaló a mi abuelo tal grabación. Es encontrar riquezas, así.
Todo este material, uh-huh. Que supongo que se irá atesorando con las ganas, la voluntad, pero también con cómo se pueda, ¿no es cierto? Pienso en los soportes con que estamos guardando todo esto. Evidentemente supongo que este Museo de la Palabra no será una excepción a la situación del país en cuanto al económico y las posibilidades económicas de, por ejemplo, digitalizar todo. Evidentemente eso supongo que tendrá sus características uruguayas, ¿no?
Está digitalizado prácticamente el 90% del material que hay ahí. De todas formas, las cintas magnetofónicas originales yo las guardo.
Claro.
Porque hay cintas de 38.
Uh-huh.
No sé si van a durar tanto los CDs. De alguna forma es resguardar eso, que además es imposible manipularlo sin que se note.
Uh-huh. Bueno, además está el objeto cinta, que en sí mismo también.
Es. Sí.
Es. ¿Todo esto tiene acceso el público?
Sí, es libre acceso. Cualquier persona no necesita el respaldo de una institución, cualquier persona puede ir, mirar el catálogo, elegir, escuchar, solicitar una copia de grabación, lleva el soporte que quiera, puede llevar un cassette, un CD o lo que sea. Ahora, te voy a contar con respecto al público, que si bien está abierto a todo público, el público que tenemos es bien identificado, es el joven adulto, el adulto, y adulto mayor que va a buscar material porque le recuerda a quien fue su docente, a quien fue su amigo, o que esa época la vivió, o que fue con el padre.
Digo, te hago esta pregunta porque me parece que como muchas cosas que pasan, por ahí no estamos muy enterados, no nos hemos encargado de difundirlo, o en fin, cual sea la explicación, no importa. Por ejemplo, ahí hay grabaciones de Juan Carlos Onetti, ¿no?
Sí.
Leyendo Bienvenido a Bob.
Sí.
Cuento dedicado a su amigo Homero Sinate Benet. Sí. Si cualquier persona que está escuchando dice, yo quiero tener a Onetti en mi casa para escuchar, ¿puede ir y pedirlo?
Puede ir y pedirlo. Sí, sí.
¿Y no tiene costo?
No, sin costo.
Pero hay que llevar el soporte.
Sí.
Perfecto.
¿Te parece?
Me parece bárbaro. ¿Nos convidas con un poquito de Bienvenido, Bob?
Un poquito.
Un poquito.
Bienvenido, Bob. Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro o simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo y limpiar de ceniza la solapa de sus trajes claros.
Quizás hay mucha gente que nunca había escuchado la voz de Onetti en ese momento.
Me encantaría saber qué opinan de las voces. Me gusta mucho ver las caras cuando identifican y les gusta o no les gusta la voz. Es divino darles las caras.
Sí, a lo mejor uno leyó este cuento de Onetti y cuando lo escuchan la voz de Onetti algo se rompe o algo se desarma, ¿no?
Realmente se rompe, ¿no?
Sí. Es raro.
O se tiene que rearmar de una forma distinta.
Sí. Pasa un poco cuando... Supongo que tiene que ver también... Ese es el misterio de la palabra, con la radio, ¿no? La gente escucha una voz, por ahí, hoy o mañana, conoce a esa voz y algo se desarma, ¿no?
Sí y no. Se desarma muchas veces. A mí me hace mucha gracia cuando en un concierto tengo que... presentar a público algo, un concierto del instituto donde trabajo, en el Sudre, ¿no? Y la gente dice, ¡ah, mira! ¡Qué bajita que es! ¡Qué grande o qué chica o qué! Según la edad del espectador. Entonces, a veces sí, no es lo que se espera. Por otro lado, tengo que decir que a mí la voz me ha servido para trabajar los últimos 30 años pero además mi pareja, con la persona que estoy casada, con Ulises, hace 25 años y me conoció por la voz.
Ah, pero...
Yo no sé si se desilusionó después, traté de encantarlo de otra manera. Que
sí. Después pero... tuviste que seguir trabajando la voz.
Sí, trabajando la voz, claro.
No te quedó otra.
Claro.
Bueno, para empezar me parece un dato increíble eso de que todo el público puede acercarse al museo y tener este vínculo. La verdad me parece, de alguna manera también me reprocho no saberlo de antes. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo
nunca
lo sabía?
Tarde.
Nunca es tarde, no se va a hacer tarde, para nada. La grabación de Colette que decías que tenía, ¿es del museo o es tuya?
No, es del museo.
¿Cómo llega una grabación de Colette al museo?
Es que hay, también hay muchos agujeros con grabaciones que no son el origen.
Uh-huh.
Es muy probable que haya sido una donación. Uh-huh. Porque generalmente se tienen las grabaciones que ha tomado, ha registrado el sobre a través de visitantes. En el caso de extranjeros, porque han sido visitantes o han vivido en nuestro país, como el caso de Margarita Xirgu o Neruda. Pero hay otros que no sé cómo llegan.
Uh-huh.
Y tienen que haber sido de la misma época que llega al Museo de la Palabra, porque está Colette y está Saint-Exupéry.
Mira.
En la misma cinta.
Bien. O sea, todas las cantidades de ideas que se me disparan a partir de este dato, ¿no? En realidad estoy un poco como sorprendido. ¿Cuánto material hay? ¿Está medido por horas? ¿Cómo?
Está medido por horas, pero las horas son engañosas. Digo, hay 2.000 horas de grabación, pero que no son 2.000 voces. Voces son 978, 79, una cosa así. Porque hay voces que tenemos segundos, nada más. Y hay otras que hay horas.
¿Y tenés voces no identificadas, por ejemplo?
Sí, sabes que lamentablemente hay voces no identificadas porque en ese periodo que estuvo cerrado el museo, el material fue guardado en cajones, pero las cajas de las cintas tenían su cartelito ahí con cinta adhesiva.
Ay, con el tiempo eso.
Con el tiempo se despegaron. Entonces, hay, por ejemplo, abrías una caja y te encontrabas 14 cintas y 14 cartelitos.
Todos separados.
A ver si coincidían. Hay voces que sí, que son identificables. Hay otras que no me resultaban convencidas. Entonces, ahí recurrías a especialistas.
¿Cuánta gente trabaja en el museo?
¿Una?
¿Solo tú?
Solo yo. Te atiendo el teléfono, te hago el café, te consigo. Trabajo con, en relación muy directa con la gente de la radio, ¿no? Son los que me ayudan con la parte técnica cuando se precisa una ayuda. Hay el coordinador de radio educativa que está en la oficina de enfrente, que es profesor de historia. Me ayuda a ambientar de repente algún personaje. Al lado está una sección de música, entonces un maestro, un director de orquesta también me ayuda. O trabajo también con pasantes, estudiantes de la universidad.
Mire, el sobre, por algunas de sus emisoras, divulga esto.
Sí.
¿Cuándo?
Hay un par de programas que tiene el Museo de la Palabra. Uno, y el tradicional, que es en CX6, los jueves a las 9:30 de la noche.
Hoy.
Hoy.
¿De 9:30 a?
De 9:30, no, son micros de 15 minutos. Es una radio que pasa siempre música, entonces la palabra hablada tiene que ser justamente una muestra nada más, ¿no?
Que hoy, se da una muestra de algo. ¿Hoy qué pasó, por ejemplo?
Hoy estaba Lucy Muniz.
Mira.
Das algunos datos biográficos y en la voz de él. En este caso, contando algo de su historia y leyendo uno de sus poemas.
Ajá. Uh-huh. ¿Eso lo armas tú?
Sí. Esa parte me gusta.
¿Y es tu voz la que aparece?
Sí.
¿Eso es los jueves?
Eso es los jueves. Y después por otra emisora, CX38, que tienen en la tarde un programa largo que se llama Radio Educativa, que está todo el sistema de educación formal incluido ahí también. Tenemos un micro 3 veces por semana, a las 2:30. Sí, lunes, miércoles y viernes.
Con lo mismo. También son 10 minutos, quiero decir.
Sí, también son 10 minutos, es más cortito ahí. Donde se muestran también escritores.
Uh-huh. Bien. ¿Qué le hace falta al museo? En el Día del Patrimonio, estos dos días, ¿el museo está abierto para la gente? ¿Funciona?
Este año no. Hasta el año pasado sí estuvo abierto. Este año por un problema de espacio y de ausencia de personal específicamente, y un problema también de seguridad, porque estamos ubicados en el cuarto piso del edificio. Entonces es un acceso incómodo. Cuando está habilitado la planta baja, que es donde están las radios, y los pisos del medio están vacíos. Entonces se complicó mucho este año y ante el número de dificultades
decidimos no. Pero los otros días va a estar abierto.
Sí, por supuesto.
¿Cuál es el horario?
El horario es de 11 a 18.
Ingrid nos trajo gentilmente una serie de tomas de voz de distintos escritores, pintores, en fin. Vamos a hacer un repaso por algunos materiales que están en el Museo de la Palabra.
Pero ese material no pensé tanto en la representatividad, digo, no están todas las áreas, debería haber traído algo de políticos o algún extranjero más, pero los elegí sobre todo por lo que dicen. Hay cosas que me resultan muy simpáticas, porque eso también es parte del museo. Hay gente que va a buscar la grabación de determinada persona por quién es que está diciéndolo esa cosa, uh-huh, esa grabación, ese texto, y otros por lo que están diciendo.
Claro. Hagamos un repaso tranquilo y nos vas contando. Por ejemplo, en el lugar 1 del disco que nos trajiste, aparece Cortázar. ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Qué es lo que lee?
Él está contando algo que le pasó y que quedó sin trabajo por su voz.
Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó una... En español se entiende. Hasta que un día llegó una carta del concesionario de México, diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento.
La voz lo condicionó.
Sí.
Qué gracioso.
Nada menos que a Cortázar.
Uh-huh. Joaquín Torres García, ¿qué dice? ¿A ver? Sí, seguimos avanzando en el orden, estamos en el 2.
Nunca la forma artística debe consistir en una copia de la realidad. La apariencia de las cosas es lo real. Las cosas son apariencia. La historia del arte muestra que todos los pueblos pasan de lo puramente imitativo a lo abstracto.
Es buenísimo que dice, ¿no?
Y sabes una cosa que justamente de Torres García, por eso elegí también este fragmento. No tenía mucho para elegir, porque es un minuto que tengo de la voz de Torres García.
No me imaginaba, te juro, que no me imaginaba esta voz. Para nada.
Tuve el placer de contarles a Jimena y Alejandro, los que dirigen el Museo Torres García, que me dijeron, no está la voz.
Uh-huh.
Y yo les dije, yo la tengo. No puede ser. Sí, la tengo. Y se las regalé. El Museo de la Palabra se la regala al Museo Torres García, que en ese momento, en esa exposición sobre Torres García, está la voz de él, ¿no?
Claro.
Del Museo de la Palabra. Pero es un fragmento pequeñito, ya te digo, no llega un minuto.
¿Tenés idea cómo llegó ese fragmento? ¿Quién lo atesoró?
Ese fragmento yo lo extraje de unos videos que había en el archivo de la imagen del Sodre.
Uh-huh.
Entonces tomé el sonido de ahí.
Cuando estaba en el liceo, tuve que estudiar el cocodrilo de Felisberto Hernández. Después lo escuché, con el tiempo lo escuché en su voz.
En una noche de otoño, hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia. Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida. Yo sabía aislar las horas de felicidad y encerrarme en ellas. Primero, robaba con los ojos cualquier cosa descuidada de la calle o del interior de las casas, y después la llevaba a mi soledad. Gozaba tanto al repasarla que si la gente lo hubiera sabido me hubiera odiado. Tal vez no me quedara mucho tiempo de felicidad. Antes, yo había cruzado por aquellas ciudades dando conciertos de piano. Las horas de dicha habían sido escasas, pues vivía en la angustia de reunir gente que quisieran aprobar la realización de un concierto. Tenía que coordinarlos, influirlos mutuamente y tratar de encontrar algún hombre que fuera activo. Casi siempre era como luchar con borrachos lentos y distraídos. Cuando lograba traer uno, el otro se me iba. Además, yo tenía que estudiar y escribirme artículos en los diarios. Desde hacía algún tiempo...
¿Te parece horrible que pisemos a Feliberto? Igual es un fragmento del cocodrilo, pero me interesa un poco eso que estabas diciendo mientras sonaba Feliberto y que la gente no lo estaba escuchando, y está bueno, ¿no? Que Ingrid Rodríguez, que se dedica a justamente al atesorar la palabra, recién reflexionada en torno a que a veces también está bueno no tener algunas voces, ¿no? Digamos, jugar con justamente con eso, con la ausencia de la voz, sobre todo voces que cuando se ponían a grabar no existían los mecanismos tecnológicos como para hacerlo. Por ejemplo, del Mira Agustín.
Por ejemplo, del Mario Eugenia. Son voces que no están. Y capaz que mejor. Y así como me gustó cuando escuché la primera vez la voz de Feliberto, y además hizo juego con la sensación que yo tenía al leerlo, encajaba perfecto ese sonido con mi imaginación, no me pasó lo mismo con Neruda.
¿Qué te pasó con Neruda?
Me pareció tristísimo, una voz muy, muy aburrida, muy monótona. Me pierdo, no lo puedo escuchar, me distraigo.
Uh-huh. ¿Y con Leo Felipe qué te pasa?
Ah, me encanta.
¿Por qué?
Porque es muy pausada. Porque es muy grave. Me gustan las voces graves.
Uh-huh.
Y sobre todo me gusta en este fragmento de este poema.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura. Va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así tenido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
Uno recuerda mucho eso en la voz de Serrat también, ¿no? Es
muy bien, muy bien.
Qué bárbaro. Supongo que para alguien que le gusta esto, como a ti, estar rodeada de todas esas cintas debe ser como una especie de viaje continuo, ¿no?
Es. Y el público, el usuario del museo también es muy especial y hacen que me cuelen historias y participe en proyectos de alguna forma, ¿no?
Uh-huh.
Trato de no llevarme el trabajo a casa. Tengo mi familia, mis hijos. Y me descubro dos por tres. Batiendo huevo, pasar en el LED. Y, pero esto, si le ponemos tal cortina, puede, o este efecto de sonido, o con la voz de fulanito puede...
Puede quedar bien. Estaba. Dice este mensaje que llega, que Gabriel Souto y Leonora Balsani te están escuchando directo desde el sobre, y que te mandan un saludo.
Ay, claro, son operadores bellísimos operadores, sobre todo Leonora. Gabriel no, es muy peleador, pero son personas que quiero muchísimo.
¿Trabajan ahí contigo?
Sí. Son operadores los dos.
Bien. Mariel, desde la Ciudad Vieja, dice, un poco creo que esto está vinculado a cuando tú ya escuchabas en la cama, ¿no? Uh-huh. Decía, leo, tejo, dormito y escucho la radio, por supuesto.
Bien.
Mariel, te mando un abrazo desde Ciudad Vieja. Augusto dice, ¿uno puede llevar para grabar algo solo CD o puede llevar cassette?
Sí, puede llevar cassette también.
Uh-huh. Sí. O sea que lo graban en el soporte que uno,
sí,
que uno lleve. ¿Hay un teléfono, dice Nelly, donde preguntar cosas del catálogo o hay que ir hasta el sobre?
Pueden preguntar por teléfono. Es más cómodo a veces ir hasta el sobre por el hecho de que buscan y encuentran más de lo que fueron a buscar.
Claro, porque tienen el menú en la mano.
Porque ahí está. Tienen, pero tienen un teléfono.
¿Lo puedes dar si quieres tú?
Claro, vamos. Es el 915-4576.
¿Ese es el que atendes tú?
Sí.
Mirid, la gente cuando va ahí, ¿hay un catálogo que es formato texto para ver o en computadora?
Está en la computadora y además está en papel también, uh-huh. Soporte tradicional.
¿Y puede acceder la persona sin apuro, mirarlo?
Sí, por supuesto.
¿Ver todo lo que hay para después elegir?
Todo lo que hay.
Cuando uno tiene una copia, ¿te tienen que dejar el material y lo van a buscar un tiempo después?
Sí, por la ausencia de personal extra para realizar determinados trabajos, ¿no?
Y está,
24 horas entre.
¿Y el museo está bien equipado para hacer estas cosas?
Sí.
Bien, buenísimo. Te propongo algo, vamos a hacer una pausa.
¿Sale?
Y después de la misma volvemos para la última parte de esta charla. Y en esa pausa les permitimos a los oyentes, porque por ahí, si yo estuviera al otro lado y digo, si llamo por teléfono y justo mandan al aire una grabación de algo, me lo pierdo, ¿viste? En esa pausa les invitamos a que hagan todas las preguntas que quieran, comentarios, en fin, supongo que alguno dirá, che, ahí hay una grabación de tal o tal, otra cosa. ¿Lo de colegio es mucho? ¿Es algo?
Ay, no me acuerdo.
Estoy confesionado, te diste cuenta,
¿no?
¿Para qué me dijiste eso? ¿Me querés decir? ¿Para qué me dijiste eso?
Y tenía ese libro acá adelante.
Sí, varios libros, tengo casi todos los libros.
¿El primero?
Sí, no, pero aparte en mi casa no sabes la cantidad de libros que tengo de colegio. Hasta
no,
repetidos
tengo.
Tengo. Hasta repetidos y en distintas ediciones. Me gusta mucho. Me he comprado un par de biografías. Estoy armando como así, como una cosa. Te voy a pedir después que me des algún material.
Bien.
En fin, vamos a ver. Podemos hacer una especie de convenio planetario sobre. Isabel García Lorón. ¿Quién es Isabel García Lorón?
No.
Lorca. Perdón, Isabel García Lorca.
Es la hermana de Federico. Porque la voz de Federico García Lorca no quedó. A pesar de que cuando vino ya existían los grabadores, no sabemos qué pasó, pero no quedó la voz de Federico. O debe haber sido destruida después, si quedó, no sabemos. Pero es lo más cercano que tenemos, Isabel, cuando estuvo en el 82, acá en Montevideo, y recuerda su infancia y lo relaciona con la poesía de Federico. Tiene algo muy lindo, que por eso elegí ese fragmento.
Bien. ¿Sabes qué?
Para hablar justamente del sabor y la tangibilidad de los sonidos y los recuerdos, ¿no?
Imprimiste todo muy concreto, ¿no? Sobre un papel que hizo una sola palabra sobre, y justamente Isabel García, el loca queda sobre un dibujito de una cinta, y yo leía el Lorón y dije, desde hace 2 minutos estaba diciendo, ¿quién es Isabel García Lorón? Se lo voy a preguntar. Bueno, Isabel García Lorón.
Pensé que era un oyente que estabas mencionando.
No. Isabel García Lorón, nada menos, hermana de Federico.
Cuando Federico escribió las conferencias de las nanas, que ustedes conocen, se dijo que pensaba escribir la conferencia de los dulces de Granada. Y es una de las cosas que yo he sentido más que me haya hecho. Porque esos dulces hubieran vuelto ahora a mi paladar con mucha más fuerza. Y se hacía dentro de una casa, yo no sé si tienen aquí, ustedes esa costumbre, lo que se llama Belén, o pesebre, o nacimiento. Que es una idea de encuentro preciosa, porque es meter el paisaje dentro de casa, un paisaje dentro de casa. Pero él con él lo hacían mis hermanos Paco y Concha, y hacían un paisaje andaluz de una ternura y una belleza extraordinaria.
Esa era la hermana de Federico García Lorca.
Hagamos lamenta que su hermano no se escrita sobre los dulces, claro, porque esos dulces volverían a ella con un recuerdo mucho más fuerte.
Sintonice. Está en Planetario.
Estamos conversando con la socióloga Ingrid Rodríguez, encargada de la dirección del Museo de la Palabra del Sodre. Ingrid, con lo previsto, algunos oyentes se comunican para decir cosas como, por ejemplo, esta. Carlos del Centro dice, ¿hay algo del libro Falco?
Ay, sí, ay.
Ay,
es una voz que también es muy cansina, es muy de tango.
Ajá. Sofía dice, sí, estudiante de comunicación social, estamos armando un documental de Paulina Luisi. ¿Hay un registro de su voz en el museo?
No, de Paulina no. Ni de la hermana, y hubiera sido maravilloso para armar un poco la historia de lo que fueron las mujeres y la lucha por integrarse a la educación terciaria y todo eso.
Silvia se comunica y dice, me gustaría que dijera la dirección del Museo de la Palabra.
Estamos en plena Ciudad Vieja, Sarandí, esquina Misiones, Sarandí 450, uh-huh. Cuarto piso.
Esto es, para que la gente se haga una idea, cerca del registro civil, ¿no?
Una manzana a la esquina.
Sí, sí, a metros, nada más. Uh-huh. Bien. Un oyente que está muy contento de que le hagamos una entrevista a Ingrid, no como directora de Museo de la Palabra, sino la persona que lleva adelante esa obra con tanta dedicación, dice Washington.
Ha de ser amigo.
Puede ser, pero bueno, es válida su participación.
Por supuesto.
Ingrid, ¿cuál es el horario que estás en el museo?
Estoy a partir de las 11:30.
¿Y estás hasta?
Hasta las 6, 7, 18, 19, según.
Uh-huh. En ese horario la gente que vaya siempre te va a encontrar a ti.
Sí.
Bien. Para donar, ¿también hay que hablar contigo?
Sí, 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 sí.
Todo se hace del mismo lado.
Directamente.
Todo directamente. ¿Cómo te imaginas? ¿O hacia dónde te imaginas que debería caminar el museo? Si nosotros charláramos de esto dentro de 10 años, estés o no, estés tú en el Museo de la Palabra, ¿cuál sería un buen lugar para el museo en 10 años?
No sé cuál podría ser un buen lugar, más accesible al público, ¿no? Estamos en un cuarto piso y a veces eso dificulta.
Perdón, cuando dije lugar puedo haber confundido. Me refiero, no en un lugar físico, también puedes hablar de eso. Me refiero, ¿cómo te lo imaginás? ¿Hacia dónde crecería? Porque quizá tú estás ahí haciendo una tarea también para proyectarlo, supongo.
Sí, quizá ampliando el acervo a otras áreas. Fíjate que hay registros que no tiene el Museo de la Palabra y que son los sonidos urbanos, no la palabra, los sonidos. Y sería muy interesante.
Por ejemplo, ¿cómo suena 18? ¿Cómo suena Sarandí Misiones a las 4 de la tarde?
A las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? La diferencia de sonidos que hay en la Ciudad Vieja, Sarandí Misiones, un jueves a mediodía o un domingo a las 4 de la tarde. ¿Cómo han cambiado los sonidos? De los barrios, de los lugares, de los espacios.
Todo eso no...
¿Qué pasaba? ¿Qué sonidos escuchaba Rodó? Bueno, que tampoco tengo la voz, digo, pero ¿qué sonidos escuchaba Rodó cuando iba desde las clases que daba allá donde es ahora el hospital hasta el boliche que después iban con Frugón y caminando por Sarandí?
Claro. ¿Cómo sonaba Sarandí? ¿No?
¿Cómo sonaba? Boulevard Sarandí. Que me lo pinta también, es quinca, pero no tengo el sonido.
Uh-huh. El tema de los sonidos en tu vida, ¿es digamos, un tema que aparece siendo niña o te gana de grande?
Sí. Me gana de chica porque me crío, mi infancia y preadolescencia, la vivo en el interior.
¿Dónde?
En Rocha.
¿Tú sos de Rocha?
Nací en Lascano y viví en Rocha hasta los 16.
¿Hablabas con tú mucho?
Muchísimo, uh-huh. muchísimo. Se me fue, cosa que mis tías rochenses me retan mucho, ¿no? Pero
claro.
Se me fue. Pero era la radio, era el sonido de la radio. Yo sabía que tenía que aprontarme para ir a la escuela cuando estaba el programa de corso. Sabía que la hora de entretenimiento era el radioteatro.
Uh-huh. Este mail dice, este mensaje, la feria que estaba baja, el estadio un día de clásico, las olas contra las joyeras de Sarandí en día de temporal. Ayer estuve en la joyera de Sarandí cuando estaba el mar muy, muy, muy así, Entre lo decido, eso de las 2 de la tarde, estuve en la Cosa de Sarandí. Con el amigo Fernán Cisnero, que en minutos va a estar charlando con nosotros del cine, que nunca había estado en la Cosa de Sarandí.
¡No!
Así, así, para adentro. No, no había estado. No pudimos avanzar mucho, porque estaba realmente...
Sí.
Golpeaba, pasaba por otro lado, o sea que si te metías en la Cosa te ibas a mojar seguro. Fernán iba para el trabajo. Y bueno, y vos sabés que, esto lo estoy pensando recién ahora, estuvimos hablando mucho, ¿no? Pues yo le contaba con quién, cuándo, por qué iba a la Cosa de Sarandí. Y ahora me doy cuenta, en realidad, que el viento en ese lugar sopla totalmente distinto en otro lado. Y que para mí, la conexión con el pasado fue básicamente por el sonido que sentía allá en la Cosa de Sarandí. No por el frío, por el agua, por determinados lugares donde yo iba a pescar, sino por el sonido, ¿no?, que había en ese lugar.
Es algo muy animal, que por suerte lo conservamos, ¿no? Los sonidos, los olores, los traen, nos revalorizan, contextualizan ciertos lugares, ciertos recuerdos.
Bueno,
paran a partir de sonidos. ¿Cuántas veces reconoces a alguien por la voz?
Sí, que en realidad, digamos que en la evolución de la especie hemos ido utilizando la vista por sobre el olfato y por sobre el oído. Sin embargo, en los primeros años de vida, el sonido y sobre todo el olfato es primordial, ¿no? Un niño se calma cuando huele a su madre o cuando escucha la voz de su madre, ¿no?
Sí, sí.
He leído a un, creo que es holandés, Piet Broom se llama, que escribió un libro que se llama Psicología del Olfato, que en ese libro explica, lo recomiendo, cómo el hombre, desde que se empezó a parar en dos piernas, se aleja del suelo, por lo tanto empieza a alejarse también de todas las señales olfativas, y empieza a priorizar la vista por sobre las demás, ¿no? Entonces también quizás eso explique por qué hoy en día sea más fácil pensar en un museo que muestra cosas a los ojos que en un museo que muestra cosas al olfato o a los oídos, ¿no?
Pero sin embargo el sonido sigue siendo importante. Estamos en una época donde los chicos muy acostumbrados con esa cultura del videoclip, muchas imágenes, muchos movimientos, las películas, por más extraordinaria que sea, Batman, sacar el sonido, no tiene valor. El sonido sigue siendo un respaldo muy importante en cualquier historia que quieras contar.
Sin duda, pero quizás no lo vivamos con la conciencia de con la que vivimos la imagen, ¿no es cierto? Porque el sonido, el ejemplo tuyo mismo lo explica, sacar el sonido y vas a ver. Pero hay que sacárselo para recién. O sea, por ausencia aparece, ¿no? Algunos mensajes más que tengo para ti. Debajo de las estrellas del cerro se escucha aún mejor tu voz, Ingrid. Y las del buceo, que tantas veces compartimos, dice Mirta Acevedo.
¡Ay, querida Mirta!
Que te está escuchando. Una voz importantísima de esta radio, ¿no? De esta institución. Una
gran
institución
colaboradora. Con el museo, porque trabajábamos puerta por puerta en ese cuarto piso del Sodre, gran colaboradora como locutora, una mujer muy sensible y con mucho sentido del humor.
¿Tú la conociste hace mucho?
Hace bastante.
¿Viste la foto que está ahí,
sí,
verdad?
Ah. No, a ella no la conocí. La conocí después.
¿Después de...?
Sí, sí.
Bien. Queremos, en estas grabaciones que trajiste, en el lugar número 7 de este disco hay una grabación de la voz de Paco Spínola. Contanos qué es lo que explica.
Paco Spínola es... No hago trabajar siempre a Paco Spínola. Cada vez que tengo que presentar al museo lo uso porque me parece una voz bellísima, muy expresiva con sus modulaciones.
Muy personal.
Melodías, muy personal, muy identificable. El uso del lenguaje que tiene es exquisito. El humor con que maneja sus historias también. Es un placer escucharlo en un cuento, explicando un cuento, en un ensayo o en un homenaje que se le realiza en la Junta. Siempre es un placer. Y acá es muy cortito, es un fragmento, nada más de minuto, donde él explica por qué utiliza determinados términos en el cuento Qué Lástima.
¿Ah?
El cuento este Qué Lástima empieza así. Paró la oreja sosa al oír exclamar al desconocido. ¿Nunca lo oí? qué lástima, qué lástima que la gente sea tan pobre. ¿Ven? La piedad es para jueces, para los demás. Pero qué mundo que merece piedad ese cuando este pobrecito, a quien tenemos que tener piedad, es el que está teniendo piedad. La cosa va mal en el mundo. Vamos a ver, paró la oreja Sosa al oír ese mal desconocido. Qué lástima que la gente sea tan pobre. Sosa ni caso había hecho cuando media hora antes vio recortarse en la puerta del despacho de bebidas al escuálido forastero. Media hora, no se había visto. Siguió absorto en una sensación penosa que lo embarga frecuentemente. Pero al rato, cuando separado ya el pulpero, oyó al otro cerrar la conversación con qué lástima que la gente sea tan pobre, la sensación de golpe cambió de efecto y comenzó a reconfortarlo algo así como un desahogo. Es decir, este le da la clave. ¿Qué siento yo? ¿Qué es lo que me tiene así siempre mal? Es que yo no me he dado cuenta que hay que decir que lástima, que lástima. Este está más adelantado el dinero. Este le dio la solución. Con qué extraña dulzura había sido pronunciada la frase. Sin rabia, sin rencor, a nadie culpaba. Cual si de las desgracias del mundo los hombres no fueran responsables.
Un capo, ¿no?
Es bellísimo. Es sumamente disfrutable escuchar a Paco Espínola.
Parece ser autoconsciente, cuando uno escucha, parece ser autoconsciente de la importancia de lo que está haciendo, ¿no? Porque está dramatizando, está teatralizando, está leyendo, y a veces es tan natural, ¿no?
Absolutamente.
¿Sería así él? ¿O era consciente de que estaba grabando?
No. Dicen que era así, yo nunca lo escuché. Hay gente que lo recuerda a Paco porque fue su profesor de literatura, claro. O lo recuerda porque compartió una mesa de boliche, me hubiera encantado. Pero los cuentos es que era así.
Ingrid, sobre el final te voy a leer este mensaje que dice: saluda a Ingrid, dice Bernardo, y agrega: ¿el museo tiene la colección de Laura Gestará?
No la colección completa. Hay 4 programas que realiza Laura Gestará en el año 1961-62, donde hace una recopilación de toda su investigación con algunos ejemplos musicales.
Eso sí está.
Esa parte sí la tengo en el Museo de la Palabra. Hay también, otro material que maneja el sello fonográfico del Sodre con los registros sonoros del folclore y de las canciones infantiles, donde él hurgó mucho la de Gestarán.
¿Sabes qué? Bueno, en el caso de Laura Gestarán es un adelantado, ¿no? Porque él tenía clarísimo todo eso que estamos hablando ahora.
Sí.
Potenciados también por este Día del Patrimonio que ya tiene una década, eso lo sabía. Y justamente eso fue lo que quiso registrar, cargando con esfuerzo un grabador muy pesado.
Con mucho esfuerzo.
Recorriendo, sí, y recorriendo el país y registrando las voces, incluso las formas de interpretar de aquel entonces. Hace pocos días, cuando estuvo Washington Benavides, gracias a Laura Gestarán, pudimos mostrarle, él los conocía evidentemente, grabaciones que hizo Laura Gestarán de su padre, del padre de Benavides, tocando la guitarra con 80 años, ¿no? Y en la mitad de la nota con él dijimos: ¿conoces esto? Ah, es mi padre, ¿sí? O sea, impresionante, ¿no? Lo que llegó a Gestarán. Tenemos, gracias a Museo de la Palabra, un extracto de la voz de Gestarán en la que da cuenta del origen del arrorró. Nada menos. Arrorró.
El repertorio infantil es, en el orden musical, algo así como el fondo de ojo del folclore de una colectividad. Y así como en el fondo de ojo podemos observar y estudiar el estado de las arterias de un organismo viviente, su grado de esclerosis o elasticidad, así también en el folclore infantil podemos calibrar los conductos más profundos y vitales por donde corre el río de la sangre popular. Una sola de ellas, que obra a manera de canción de cuna, el arrorró, es sin duda la melodía folclórica más socializada del Uruguay, al punto de que sería insólito hallar en nuestro país una sola persona que lo desconociera. Pues bien, la melodía de la Rorró es nada menos que la remodelación de la cantiga 249 del rey Alfonso X el Sabio, y se halla inscrita en el códice JB2 de la Biblioteca del Escorial de las antiguas cantigas alfonsinas. Nuestros niños repiten, pues, una vetusta melodía del año 1250. El hallazgo de esta similitud fue hecha hace varios años por el eminente musicólogo argentino Carlos Vega. He aquí cómo lo anota Alfonso X. Pero aquí corresponde un subrayado importante. Al reconocer filiaciones e influencias, no objetamos falta de originalidad. Filiaciones e influencias se reconocen en los más originales y potentes creadores, como que la creación artística no es un acto de invención químicamente pura, sino de reordenación nueva, de oído límpido e inocente, pero de un mundo sonoro circundante que ya se nos da hecho y armado. El arte es, en última instancia, una herencia cultural y, como tal, reconoce paternidades legítimas.
Bueno, el docente hablaba, ¿no? Porque habla como... es imposible no seguirlo, ¿no?
Sí, sí.
Buenísimo. La verdad, el que estaba tocando el piano era él.
Sí.
Justamente explicando.
Ejemplos musicales y los ponía ahí en ese caso.
En el caso de Sistarán también estuvo vinculado al suegro, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí. Fue director de radios, de programaciones radiales, se llamaba en ese momento.
Ingrid, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas traído estas grabaciones, que estés haciendo esto. Te pediría que repitieras la dirección del teléfono para que la gente pueda, en todo caso, vincularse. Supongo que un museo de la palabra está vivo justamente en la medida que también la gente vaya.
Fundamental. Si no existe público interesado, como que se pierde un poco. Y volvería a ser simplemente depósito de grabaciones, si no es esa la idea, ¿no?
¿Teléfono? ¿900?
Estamos en Sarandí, esquina Misiones, Sarandí 450, bien a la esquina, previo al registro civil. Y el teléfono es el 915-4576.
915-4576. Ingrid Rodríguez es quien nos visitó. Muchísimas gracias, en serio, muy amable. Vamos a seguir conversando y estando atento a lo que era el Museo de la Palabra. Y convidamos a todos que se acerquen por ahí, no solamente a pedir cosas, a revisar el catálogo, sino también a llevar por ahí grabaciones, cintas, que consideren importantes y queden guardadas, atesoradas, en un lugar que todos podamos
después. Si no quieren usar los originales, digo, si les hace una copia y yo me quedo con la copia y eso se les devuelve el original.
Perfecto. Está muy bien. Y gracias, en serio.
Chao, Arden.
Bueno, igualmente. Muchas gracias. Que pases bien.
Chao.